Tenemos a Juan Pablo, ¿qué ibas a decir?
No, 6 grados 5 décimos la temperatura.
Perfecto. Juan Pablo Erazo, de AISAM, Agua y Saneamiento Mendoza. Juan Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido a LB4,
Buen día, Daniel. Bueno, buen día a toda la audiencia. Feliz día de la primavera y feliz día de la sanidad para todos los que trabajan hoy. Durante esta pandemia, la verdad que un trabajo fundamental.
Bueno, muchísimas gracias y vamos a...
Y muy lindo el tema que estaban poniendo aquí.
Esta
versión de Lebón y Julieta Venegas.
Bueno, ¿te gusta Lebón?
Sí, me gusta esa versión, justo la he escuchado estos días y me gusta ese tema y con Julieta Venegas, muy, muy lindo.
Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, tenemos varios puntos o temas para tocar. En líneas generales siempre, a ver... aquí es como una caja de resonancia de, por ejemplo, pérdidas de agua, y estamos viendo que es una situación crítica que no es nueva. Digo, esto viene de hace mucho tiempo y entendemos que en gran medida porque, y esto ya alguna vez lo charlamos, hay una instalación, digamos, de que tiene muchísimos años, ¿no? Y que se ha ido además haciendo cada vez más grande y no sé, digo, en algún momento el sistema como que va eclosionando, ¿no?
Sí, mira, Daniel, la verdad que es, la situación es que cuando uno tiene una infraestructura de tanto tiempo y muchos años de falta de inversión, obviamente empiezan a surgir problemas. Nosotros los números que tenemos actualmente, a pesar de la pandemia y cómo estamos trabajando, venimos trabajando, quiero que se entienda el concepto, porque nosotros venimos bajando el nivel de reclamo. Lo que pasa es que siempre hay reclamos, y hay muchos reclamos que son muy muy llamativos, por decirlo de alguna manera, o pasan algunos, puede ser que hayan pasado mucho tiempo que esté el reclamo, y da esa sensación de que hay muchos problemas. Obviamente que los problemas están, vuelvo para atrás, digo, cuando tenemos una infraestructura de tantos años y todo eso, se producen pérdidas frecuentes. Pero bueno, estamos trabajando denodadamente. Hay que tener en cuenta que tenemos el personal al 50%, como en este tema de la pandemia nosotros hemos armado equipos de trabajo y los vamos rotando de manera que no se crucen. Esto, como todas las reparticiones o las actividades esenciales, como la salud, como todos los que estamos trabajando de esta manera en la pandemia, se hace de esta manera, ¿no? Con protocolos muy estrictos y tratando de que, porque si nosotros tenemos un contagio, si nos contagia un equipo, tenemos el otro equipo de trabajo para seguir atendiendo las ahora, si se nos contagia un equipo que fuera todo el personal, atendríamos todo el personal contagiado. Entonces, estamos trabajando con el 50% del personal, rotándolo en los distintos días de la semana, de manera de evitar esta situación si se nos diera. Entonces, hemos aumentado las horas de trabajo de nuestras cuadrillas, con todo lo que esto significa, ¿no? Mucho trabajo, mucho esfuerzo físico. Por eso decimos que dentro de la situación nunca estamos óptimos, obviamente, pero estamos atendiendo bastante bien los reclamos, sabemos que hay reclamos atrasados, sabemos que hay pérdidas que por ahí están en algunos sectores que hace un tiempo que están. Algunas no, si no es por ustedes, digo, los medios de comunicación, que son, como dijiste, la caja de resonancia, no nos enteramos porque muchas veces no se hacen las denuncias correspondientes. Entiendo también que la gente, el usuario, por ahí llama y no se lo atiende, entonces desiste de hacer la denuncia y prefiere hacer la denuncia al medio de comunicación. Es entendible también. Nosotros hemos habilitado varias líneas de comunicación, en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, en todas las redes sociales, como así también en nuestra página web, los números de teléfono en 0810, y además la aplicación del gobierno, que es la aplicación 148. O sea, hay vías de reclamo. Pero bueno, muchas veces tenemos también trabajando el call center con la mitad de nuestro personal, con este mismo criterio de rotación, para que no... armando equipos de trabajo, entonces por ahí no tenemos el 100% de los empleados trabajando todo el tiempo.
Sí, sí.
No obstante,
Juan Pablo,
sí.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? Te saluda, buen día.
Buen día.
Se le da prioridad, digo, porque estando en el móvil he visto varias pérdidas, Algunas que, bueno, que van, hay una mancha de humedad en el asfalto, se presume que por ahí la pérdida, si bien existe, no es tan grande. Y hay otras, ayer me mostraban en calle las cinerarias de Juan José Paso, te digo para tenerla en cuenta, Juan Pablo, porque es un río de agua, ¿eh? Es, de todas las pérdidas que vi, es por lejos la que mayor cantidad de agua está derramando. Digo, ¿hay alguna prioridad en cuanto a alguna pérdida es más chica y otra que presupone una gran, un derroche de agua fenomenal? ¿Hay alguna prioridad sobre esto?
Sí, mira, la prioridad está por el... Sí, obviamente que la dimensión es importante. Hay que ver también si se trata de un acueducto o se trata de una conexión. Si es una conexión domiciliaria, la pérdida no va a ser tan importante, digamos, en cuanto al volumen. Ahora, si es un acueducto, sí, porque son tiene mayor magnitud o mayor volumen.
Cuando sale, le digo, en tu experiencia al sí. Frente de la repartición, me mostraban ayer unos vecinos videos donde el agua sale por debajo del asfalto de varios sectores, no de un sector, sino de varios sectores.
Ha sido un acueducto.
Sí. Entonces, estamos hablando de una... La cineraria de Juan José Paso.
Sí, lo pasé esta mañana. Gracias a ustedes, porque menos mal lo hicieron llegar. Yo le he pasado a la guardia para que, obviamente, lo prioricen. Los muchachos tienen obviamente que hay veces que estas cosas que son muy urgentes alteran el programa, ¿no?
Sí.
La guardia en realidad es el equipo de trabajo, la cuadrilla de trabajo, el capataz, el que establece el orden de muchas veces cuando son casos similares, el orden de prioridad está dado por a tratar de maximizar el recorrido y que se hagan reparaciones dentro de un lugar determinado, porque también se pierde mucho tiempo en trasladar todo el equipamiento a determinado lugar para hacer determinado reparación. Entonces la idea es tratar de maximizar también esa pérdida de tiempo. Tengamos en cuenta que cuando nosotros, desde el call center, si bien se hacen una serie de preguntas por protocolo al usuario cuando hace una denuncia, hasta que nuestros técnicos no van al lugar y ven, esto que vos decías recién, si es una pérdida grande o solo una mancha, hasta que no se advierte esto, no sabemos todavía la
dimensión
del problema. Claro. Y muchas veces hay que usar, hay que ver si es un asfalto, si es calle de tierra, si está sobre una vereda, si es una conexión. Si es conexión, se repara básicamente la conexión, que es, decirlo así de forma sencilla, a lo mejor es una rosca o cambiar un trozo de madera. Si es un acueducto, ya hay que cambiar un caño, ya son... son reparaciones más complejas. Entonces muchas veces va, se detecta el problema, pues muchas veces yo he escuchado usuarios que dicen, y pero vinieron, miraron y se fueron. En realidad lo que se hace primeramente es detectar cuál es el problema y ver con qué equipamiento se va a trabajar y cuál es los materiales que se va a necesitar.
Te pregunto porque vos hablabas de inversiones que por ahí no se han hecho. ¿Hoy se están haciendo inversiones?
Mira, Daniel, es buena la pregunta en cuanto a decir las inversiones. Hay dos tipos de inversiones. Las inversiones de infraestructura, lo que tiene que ver con obras, son vía presupuesto. O sea, esto puede ser por el presupuesto provincial o por partida extrapresupuestaria. Estaban los programas de NOSA hace un tiempo, con el cual se hicieron varias obras en la provincia. Están los financiamientos del BID, del Banco Interamericano. Y después están las pequeñas obras, que son las que hacemos nosotros desde la empresa vía tarifa, ¿no? Que son aquellas que puede ser reemplazo de acueductos, de ese tipo de cosas. Cuando no son muy complejas, se hacen con
presupuesto propio, digamos.
Presupuesto propio, porque nosotros, el presupuesto de AISAN es un presupuesto para la autosustentación del servicio. O sea, nosotros, la tarifa va al servicio puramente, no va a inversión. La inversión de obras es vía extra ISAM, por decirlo de alguna manera.
Correcto.
Que se entienda. Nosotros hemos diseñado y estamos trabajando en las licitaciones lo que le hemos denominado Plan Verano. Este plan tiene que ver con mejorar algunas situaciones en agua, fundamentalmente, y acá en San Rafael hemos priorizado tres equipamientos o perforaciones que tienen que ver con lo que es la zona de cortaderas, en la cortadera de la Noria, la perforación que tenemos frente a nuestra planta de potabilizadora en la calle Los Filtros, y otra perforación que es para equipar el barrio, o sea, hay que equipar la perforación del barrio El Álamo en el cuadro nacional.
¿Me permitís un minuto?
Sí.
No tenemos contacto. Bueno, no, te iba a interrumpir porque teníamos noticias desde Buenos Aires, pero se interrumpió el contacto. Así que seguimos nosotros un momento más. Así que cerralo a la idea.
No, decía que, bueno, este plan verano lo hemos diseñado para toda la provincia. Cada unidad operativa ha establecido lo que son ha priorizado dos obras, y acá en San Rafael se han priorizado estas tres obras de agua, que son equipamiento de perforaciones o que tienen que ver con perforaciones para mejorar la producción del servicio, justamente en lugares muy críticos que tenemos. Uno es la zona ahí de los barrios Soñados, el barrio Ingeniero Vallefe, toda esa zona. Cuando tenemos algún problema en la planta, generalmente algún problema eléctrico, se resienten, digamos, el servicio, bajan las reservas y cuesta en esos barrios más altos que se recupere rápidamente. Vamos a licitar para equipar esa perforación de manera tal de que, por más que tengamos problemas eléctricos, no nos resientan y podamos seguir proveyendo el servicio en forma adecuada. Lo mismo en Cuadro Nacional con el barrio El Álamo y lo que es Cortadera de la Noria, toda esa zona también, y no solo el barrio Cortadera de la Noria, sino los barrios de aledaño, el barrio Isro y otros barrios más, tenemos problemas también cuando, por falta de servicios, generalmente en las épocas estivales, que empezamos ahora, digamos.
Claro. Cuando aumenta el consumo. La última consulta que nos hace llegar un oyente: ¿cómo hacen los jubilados para renovar el subsidio? ¿Tienen subsidio?
Sí, los jubilados tienen subsidio, tienen que ir a nuestra oficina. Nosotros hemos prorrogado la renovación hasta, digamos, que igual que el aumento de tarifa, como lo que hemos suspendido el aumento hasta enero, también lo que tiene que ver con los trámites de los jubilados para renovar, también está suspendido. Así que,
o sea, por ahora no sería, o sea, se está prorrogado, el que tenía el subsidio ya está prorrogado.
Exactamente, no tiene que hacer el trámite para que se vaya a renovar.
Correcto. Bueno, Juan Pablo, gracias por atendernos y compartir con nosotros, como siempre, muy amable.
Gracias, Daniel, un saludo para toda la audiencia.
Que siga muy bien. Juan Pablo Erazo, director de AISAM, Agua y Saneamientos de Mendoza.